José Ignacio Conde, que es subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, seguro que nos puede ayudar en esto. Don José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Le voy a hacer la pregunta que no me ha contestado José María Fidalgo. ¿Qué es lo que usted echa en falta en este plan y qué le parece bien? Así, a grandes rasgos.
Bueno, yo creo que el plan está un poco mejor enfocado que los anteriores, pues porque lo que está haciendo es concentrar más en los que más sufren, por así decir, la inflación, que es un poco lo que tocaría en estos casos, ¿no? La parte que he hecho en falta quizás sea, pues, que me gustaría que viniera acompañada de un gran pacto de rentas. Yo creo que eso es lo que ayudaría realmente a controlar la inflación de cara al año que viene. Y del plan, pues me parece, lo que menos me ha gustado es lo de la bajada del IVA a los alimentos. Yo creo que bueno, escuchando otras cosas que se oían de control de precios, etcétera, pues claramente esto es mucho mejor. Pero yo creo que al final una bajada del IVA, pues que al final, que no hay que olvidar que la situación en la que nos enfrentamos un shock energético, en la que todos somos más pobres, esto es una cosa que ni el gobierno ni nadie lo va a poder evitar hasta que no vuelvan los precios de la energía al nivel que tenía antes, que posiblemente no vuelvan, ¿eh? Yo creo que podemos estar ante un cambio más estructural que coyuntural, y por lo tanto medidas pues que consisten en intentar pues que todo el mundo recupere lo perdido es imposible, porque eso no tendría sentido, porque hay que financiarlo, etcétera. Entonces hay que concentrar en los que peor lo van pasando, los que menos ganan, los más vulnerables. Y entonces las medidas, y así lo recomiendan todos los organismos internacionales, deben ir dirigidas los recursos hacia ellas. Entonces, claro, una bajada del IVA, salvo que sea hasta Alemania, como un país que no tiene déficit estructural, pues podría plantearse. Pero España, con un déficit estructural del 4%, pues al final estás bajando el IVA, estás haciendo que compren, por así decir, los alimentos en personas que tienen recursos pocos recursos, y eso está bien, pero también se está beneficiando gente pues que no tendría por qué hacerlo, porque la economía pues no son personas que tienen
problemas, ¿no? La solución sería ayuda directa, ingreso de dinero para que se lo gasten aquellos colectivos que se vea claramente que están en dificultades.
Claro, yo creo que la solución en un país moderno sería un poco esta, ¿no? Pero no hacerlo de forma de estigma, es decir, no puedes hacer pues que una persona vaya con una especie de cheque al supermercado y entonces pues parece que es pobre, etcétera. No tiene que ser pues de alguna forma que sea inyectada directamente. Es verdad que muchos de los pobres no están en el IRPF. Yo creo que se tendría que avanzar mucho por allí, pues para que esté todo el mundo registrado allí, pues para que se les pueda hacer la transferencia de forma directa, que no suponga estigmas. Yo creo que esto es un poco lo que tocaría, y esto te permitiría también optimizar los recursos, ¿no? Para evitar pues lo que está ocurriendo, ¿no? Es verdad que se ha corregido también lo de los 20 céntimos, que también fue una medida que iba en la misma dirección, eran 5.000 millones, y ahí repostaba el coche pues un Ferrari con alguien que realmente le hacía falta para trabajar, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos en que no somos un país como Alemania, no somos un país que tengamos que nos sobra el dinero. Es verdad que estamos recaudando más con la inflación, pero aunque estamos recaudando este año récord de la inflación, lo que nos tenemos que tener cuenta es que este año seguramente habremos acabado el año colocando deuda pública por 60.000 millones. Es decir, somos un país que, a pesar del aumento de los ingresos, que muchos van a ser temporales, pues estamos emitiendo deuda, estamos traspasando facturas a las futuras generaciones, y por lo tanto pues yo creo que debería centrarse más. Pero bueno, también te digo que esto al final no significará, no será un montante muy alto, era mucho más caro lo de las gasolinas, y dado algunas cosas que se estaban escuchando, como el control de precios, etcétera, yo creo que esta medida pues me parece mucho mejor.
Que podría haber sido peor, ¿no? Si se ponen a topar alimentos y a hacer cosas que sonaban por ahí. De todas maneras, claro, como dice usted, a mí no me convence esto de bajar el IVA en general a los alimentos. Una de las cosas que dice el plan, cuando hemos rascado un poco la letra pequeña, es las previsiones de... ¿Y esto cuándo se revisa para mantenerlo o quitarlo? Dicen de los alimentos, por ejemplo, que la referencia sería que la inflación subyacente esté en un 5,5%. Y hay expertos que dicen, a eso se podría llegar, que es mucho suponer, a finales de diciembre, como está el panorama internacional, se podría llegar eso a mayo. En mayo se podría quitar estas medidas extraordinarias del IVA, de los alimentos. ¿Usted coincide en ese pronóstico o es difícil acertar ahora mismo?
Bueno, a ver, yo creo, mira, este año yo creo que tal como está comportando la energía, y mañana yo creo que sale el dato adelantado del IPC del mes de diciembre, yo creo que mañana pues será un buen dato. Yo confío que si no baja del 6%, pues digamos la inflación general, pues digamos que se quedará cerca. Y lo que ocurre con este tipo de shocks energéticos es que primero sube la inflación, pero claro, luego se acaba trasladando a todos los bienes, por lo tanto sube también la subyacente, y luego lo que ocurre es que todo acaba, por así decir, aterrizando, ¿no? Todos los precios acaban aterrizando en la subyacente. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego bajar la subyacente es complicado. Entonces, para bajar la subyacente, que es yo creo el reto que vamos a enfrentar el año que viene, es clave el pacto de rentas. Y yo creo que es ahí si somos capaces de hacer un pacto de rentas razonable y que seamos capaces de controlar la inflación, pues yo creo que en mayo sí podría ser un momento en el cual esto puede ocurrir. Pero yo creo que ese es uno de los riesgos del año que viene, ¿no? Ser capaz, yo creo que sería muy útil pues que se alcanzara este gran acuerdo entre empresarios y trabajadores a principio del año. Que a mí me gustaría que parte de las medidas, como por ejemplo la del alquiler, hubiera entrado también en el pacto de rentas para un poco para engrasar, pero quizás con alguna medida más. Yo creo que ahí es donde nos vamos a jugar parte del éxito. Es verdad que ahora España es el país donde la inflación está más controlada de toda Europa, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver también con algunas medidas como la excepción ibérica, a la electricidad, que yo creo que han sido positivas, pero yo creo que hay que rematarlo con un gran pacto de rentas al principio del año que viene.
De todas formas, a partir del 1 de enero, hablando del gas, las tarifas van a subir un 11% de media, porque recordemos que el gobierno ya había tratado de parar un poco el golpe y retrasar el acumulado que hay que pagar en concepto de gas. Eso se va a comer una buena parte de lo que hemos ganado con la rebaja del IVA en la factura energética. Digamos que el panorama que se nos presenta energéticamente hablando de cara a 2023 no es nada sencillo. Y lo del tope del gas, ¿hasta qué punto hay que ilusionarse con eso diciendo mira qué listos que somos, que lo estamos pagando más barato que los demás? Llama la atención que el resto de países de Europa no toman esa medida. Digamos, algún defecto tendrá para que los demás no vayan detrás a rebufo de nosotros, ¿no?
Bueno, digamos que es verdad que, así como yo creo que este mes de diciembre la inflación va a rozar, o esperemos incluso bajar del 6, enero no va a ser un buen año, no va a ser un buen mes porque va a subir por lo que tú dices, pero también porque se ha quitado los 20 céntimos del carburante y esto te va a subir otras 6 décimas. Lo que ocurre es que luego llega toda vez la subida que se produjo con la invasión de Rusia, entonces yo creo que sí que luego volverá otra vez a bajar pues en primavera, ¿no? Volverá otra vez a bajar y ahí esperemos pues que se coloque por debajo del 5, ¿no? Es verdad que el tope del gas yo creo que en España está funcionando por el mix energético que tenemos. Yo creo que tenemos un mix energético que al final pues lo que usamos de gas es menos que otros países y por lo tanto nos funciona y va mejorando porque cada vez que hay más, porque ahora mismo digamos que hay que compensar, así es, por así decir, ¿no? No sé si para que nos entienda, hay que compensar a los que producen con gas, porque cuando entra en el pool entra a un precio máximo, pero luego hay que compensar, pues porque a ellos les ha costado más. Y esta compensación se tiene que repartir entre los que están disfrutando de esta bajada de la electricidad, y eso es lo que hace que luego vuelva a subir, ¿no? Cuando vemos las cosas. ¿Qué ocurre? Cada vez hay más gente que está, por así decir, beneficiándose de la bajada de energía porque están en la tarifa libre y, por lo tanto, cada vez va a haber más gente en las cuales se reparte ese extra de gas, ¿no? Y esto va a hacer que todavía el mecanismo tenga todavía más profundidad y todavía baje más, ¿no? Y yo creo que España, yo creo que esto, habrá tiempo de analizarlo con calma, ¿no? Yo creo que tiene un mix energético que, dada la situación actual, es verdad que estamos peor que lo que estaríamos en la invasión de Rusia, pero estamos, en términos relativos, estamos mejor que otros países por el tema energético que tenemos, y esto nos está haciendo ganar competitividad a precio, ¿no? Y si miras un poco en detalle, ¿no?, el cuadro de crecimiento de España, vemos que es un país que están tirando muchísimo las exportaciones, muchísimo. Yo creo que esto tiene que ver pues porque esta ganancia de competitividad a precio que estamos teniendo en este tiempo, sobre todo con otros países que competíamos con ellos, que están dentro del área euro, pero ahora somos más competitivos y, por lo tanto, las exportaciones casi están un 10% por encima de lo que estaban antes de la pandemia, a pesar de que el sector del automóvil, que es un sector importante, pues no acaba de
esperar. Eso sí que no acaba de tirar.
A pesar de esto, estamos 10 puntos por encima, de lo cual es una muy buena noticia.
Pues es interesante lo que nos está diciendo porque, bueno, no todo es malo y hay que agarrarse también a las buenas indicaciones que está demostrando nuestra economía. Termino con una pregunta que no sé si es muy compleja así de responder, pero hay mucha duda también sobre, mucha confusión sobre los datos macro. Es decir, no sabemos si el gobierno está maquillando o no maquillando. El IPC, le están diciendo que baja el IPC y en realidad hay un efecto acumulativo que no se está teniendo en cuenta. Y lo del PIB también, a los que no entienden mucho de economía les ha llamado la atención que de repente el gobierno hace unos cambios en el INE y dice, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que el primer trimestre y el segundo trimestre que habían dado tal dato, ahora resulta que los mejoro. Llega un momento que el ciudadano de a pie no sabe muy bien si la economía real está bien, está mal o está regular. ¿El gobierno va con cierta malicia a veces con las estadísticas o no es para tanto?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas a la hora de medir pues que han cambiado, ¿no?, con la pandemia, pero España pues está un poco dentro de Eurostat, ¿no? Yo creo que sería muy grave, ¿no?, que alguien manipulara esta estadística. Yo esto no me parece posible. De hecho, si tú miras un poco lo que está pasando con el PIB, es verdad que España es el país que menos de Europa, menos ha recuperado, pues digamos que todavía está más retrasado en cuanto a la recuperación. que tenías con respecto al PIB, a lo que se producía antes de la pandemia. Estamos todavía 1,4 puntos por debajo, por así decir, del PIB prepandemia, y en ese sentido somos como los peores de Europa. Pero cuando miras el empleo, somos los líderes en creación de empleo. Es decir, España, y aquí estamos hablando de esto, no, esto son las estadísticas de la EPA, y luego también es los afiliados registrados a la Seguridad Social, ¿no? Somos los que lideramos el crecimiento. Por lo tanto, el PIB como que no acaba de remontar, en cambio el empleo sí. De hecho, este año seguramente saldrán las cifras ya, bueno, ya la semana que viene, ¿no?, de afiliados. Yo creo acabar el año por encima de 500,000 de empleos creados en un año. Y esto significaría que, con respecto a lo que teníamos antes de la pandemia, hay 1,000,000 más de personas trabajando, ¿no?, mientras que aún así el PIB no ha recuperado. Entonces, yo creo que si yo tuviese que apostar, creo que el PIB todavía debe ser un poco más alto de lo que nos están diciendo, no más bajo, ¿no? Pero yo no creo que lo estén haciendo mal. Yo creo que al final pues son formas de medir la economía que como ha cambiado con la pandemia algunas cosas, pues quizás tengan que afinar o quizás sea habitual las revisiones hacia atrás. Yo creo que si tú miras una economía americana, por ejemplo, están constantemente revisando el PIB. Yo creo que es algo muy complejo y cada vez te piden sacarlo antes y, por lo tanto, pues esas son las cosas que ocurren, ¿no? Pero no sé, o sea, supongo que si estuvieran haciendo esto, sí que sería muy, muy grave. Tenemos precedentes con el caso de Grecia. Pero ya te digo, yo esto lo veo complicado porque estás todo el rato con Eurostat y te están peleando, etcétera. Yo esto no le doy credibilidad alguna.
Pues el tiempo dirá. Sí, efectivamente, las lecturas que se están haciendo son no, acertadas.
¿Me dejas que le haga una...?
Adelante, sí. Una pregunta de Vitor Ruido. Sí,
me gustaría... Buenos días. Me gustaría preguntarle... ¿Usted cree que, de todos modos, la deuda que tiene nuestro país es una deuda... digamos, admisible, hasta el punto de que estamos ya presupuestando algo más de 30,000 millones para pagar solo los intereses, 30,000 millones de euros, que es una... Y en esa línea, mi duda es, ¿no sería mejor estos paquetes de ayudas inyectarlos en lo que es la economía productiva en lugar de ir a la subvención, que es lo que al fin y al cabo termina siendo estos 200 euros y estos cheques culturales y este tipo de ayudas muy puntuales, pero que en realidad no les resuelven nada a la economía global y ni siquiera les resuelven a la vida personal y particular de las personas, ¿no?
Yo creo que efectivamente la principal debilidad, ¿no? Yo creo que la microeconomía española está comportando bien, pero la principal debilidad del año que viene, por así decir, los próximos años, es el tema fiscal, ¿no? Yo creo que tenemos un extremado déficit y un nivel de deuda muy elevado. Pero si te das cuenta, estas medidas del paquete anticrisis son medidas que se llaman one-off, ¿no? Son temporales, es decir, tú las gastas este año, pero las dejas de gastar. El problema de España tiene que ver más con... Y aquí no ha habido debate público, ¿eh? Aquí todo el mundo lo ha aceptado por bueno, tanto el gobierno como la oposición. Es, por ejemplo, una situación de la inflación completamente disparada con un 8,5, pues que de repente se decide subir todas las pensiones con 8,5. Esto te está suponiendo un incremento del gasto permanente. No es como las medidas frente a la crisis, pues que son temporales, van a durar un año, año y medio. Estamos hablando de gastos estructurales y una subida como esta, una situación como la actual, que lo que requeriría es que al menos las pensiones más altas entraran en el pacto de rentas, no subieran todas de forma automática, pues esto supondría, para que nos hagamos idea, sería como aumentar el presupuesto en educación un 30%, o aumentar el presupuesto en sanidad un 20%. Son unas medidas que se han tomado que realmente es la parte dura, ¿no?, del incremento del déficit estructural, y aquí no ha habido debate público. Aquí no ha habido ningún debate público, todo el mundo lo da por sentado, que esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que realmente está viendo el déficit estructural. Y luego, además, en un momento en el cual pues te encuentras con la inflación descontrolada, te va a obligar a subir las bases máximas de cotización un 8,5, ese aumento del coste laboral.
Castigar más a los trabajadores y a las empresas.
Claro, y otra vez vuelves a tirar más gasolina a la inflación. Y luego, fíjate qué curioso, es que como subes todas las pensiones un 8,5, mucha gente le va a compensar jubilarse anticipadamente, porque la penalización es un 4,5%, te jubilas ahora en diciembre, te quitan un 4% con respecto a jubilarte, lo que sería dentro de unos trimestres, y tu pensión va a ser más alta que si te jubilas a la edad legal. Yo creo que vamos a ver un pico increíble de altas a la Seguridad Social ahora en diciembre, que las veremos en enero, y eso sí que son aumentos del gasto de carácter estructural, y es esto lo que realmente a los inversores y a la deuda pues le va a acabar haciendo daño, porque esto queda ahí, porque las subidas se van haciendo subida luego sobre subida y queda ahí de forma estructural.
Va creciendo medidas, la bola.
Claro, y estas medidas son one-off. Yo creo que deben ir muy concentradas a los que realmente lo están pasando mal, porque hay gente que está realmente muy necesitada. Su cesta de la compra les sube, tienen pocos recursos, y yo creo que ahí es donde hay que centrarse. Y luego, pues...
¿Le está interesando tanto lo que estamos comentando a los tertulianos que al final le quieren preguntar todos? Una pregunta de Paco Rosell y terminamos con la de José María.
Sí, a mí me gustaría que me resolviera una paradoja. Es decir, si estamos aparentemente, los datos de empleo son los que son, los crecimientos se están produciendo. Es decir, si vamos tan bien, ¿cómo estamos tan mal? Y me explico. ¿Cómo no hemos recuperado los niveles pre-COVID de la economía española? Somos la única economía occidental que no ha recuperado esos niveles. Y esa recuperación se viene aplazando. Se decía que podía ser el primer semestre del 23, ahora se habla del 24, etcétera, etcétera. ¿Me quiere explicar esta contradicción, cómo se cifra? Y sobre todo con relación a las cifras de empleo. ¿No tendría más sentido hablar del número de horas trabajadas de la economía española para tener un dato más real de lo que realmente, y para saber la productividad también que se está produciendo en ese ámbito?
Bueno, efectivamente, digamos que los dos componentes que no hemos recuperado, uno es la construcción, y esto yo creo que estamos todavía 3% por debajo, y el otro, el que no llega a despuntar, es el consumo, ¿no? El consumo todavía está por debajo a nivel prepandemia, y esto un poco, y eso sí que estamos unos puntos por debajo a lo que estábamos consumiendo antes de la pandemia, y esto lo que está tiene una explicación, y es un poco la incertidumbre. Es decir, las familias, cuando ven mucha incertidumbre hacia adelante, y hay muchos riesgos adelante, el Banco de España el otro día en su informe hablaba de 11 riesgos, ¿no? Desde la guerra, la política monetaria, etcétera, ¿no? La geopolítica, etcétera. Digamos que lo que hace la gente es ahorrar. Y de hecho, la tasa de ahorro que tenemos, incluso a día de hoy, está por encima del ahorro estacional de la economía, que normalmente están en torno al 7,5% de la renta disponible. Entonces, la gente está todavía ahorrando, ¿no? Esto y una parte negativa, y es que, claro, esto, si tú lo ahorras y no lo consumes, no generas PIB. A pesar de que hay empleo, no estás generando PIB, no estás consumiendo y, por lo tanto, no estás generando más producción. Pero luego te permite tener una especie de balsa, por así decir, de un flotador, ¿no? Porque, digamos que al tener esos ahorros acumulados, pues te va a poder permitir, pues que si las cosas vienen peor, pues no tener que poder disponer de ese sobre ahorro, ¿no? Yo creo que es ahí, estos dos componentes, los que podrían marcar. Cuando se recupere el consumo, sí que se podría alcanzar pues esas tasas de crecimiento, ¿no? Y alcanzar ese nivel de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Uh-huh. Yo creo un poco por ahí viene la explicación. Es verdad que luego también Baline va revisando hacia atrás y nos va diciendo que cada vez estamos más cerca, ¿no? De ese nivel prepandemia, que según más o menos el cuadro que tenemos, pues seguramente se alcanzará el primer trimestre del año 2023 que entra.
Primer trimestre de 2023. Bueno, pues a ver si se cumple ese pronóstico. Última pregunta, porque vamos mal de tiempo, de José María Fidalgo.
José Ignacio, nos conocemos. Vamos a ver.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué
tal? Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Si todas estas medidas hubieran estado precedidas ya de un pacto de rentas, posiblemente las medidas no solo fueran otras, sino la recepción en la gente sería de una opinión bastante más equilibrada. ¿Por qué en este momento no se ha ido con contundencia a buscar un pacto de rentas? Yo creo que hay todos los ingredientes para que el gobierno, sentado en una mesa con los agentes económicos y sociales, lo hubiera intentado. Creo que tiene palo y zanahoria para los dos lados. Pero oyendo las declaraciones, tanto de unos como de otros, me pregunto, ¿dónde crees tú que ha estado la mayor dificultad para abordar el pacto de rentas? Prefiero que se aborde, aunque sea en enero, ¿eh? ¿Pero dónde crees tú que ha estado la mayor dificultad?
Esta pregunta seguro que tú...
Te la pregunto a ti.
Sí. La verdad que yo no, tampoco lo llevo a entender. Yo creo que todas estas medidas ayudarían mucho a engrasar, ¿no? Que a esto te gustaría también, cuando hemos hablado, engrasar, ¿no? Este pacto de rentas, que es un poco la clave. Yo espero que ocurra...
Por ejemplo, lo que has dicho de las pensiones altas, todo eso.
Claro, todo tenía que estar allí, efectivamente, y todo tenía que estar ahí en ese pacto ahí. Y es verdad que no me hago una explicación. Quizás la explicación económica es que realmente los márgenes empresariales y los salarios en España están comportando muy bien. De hecho, si miras lo que está subiendo el deflactor del PIB, el deflactor del PIB es el equivalente al IPC, pero con los bienes que se producen en España solo, no con los que se consumen, solo con los que se producen, está prácticamente en el 3,7. Es decir, hay una gran moderación salarial y una gran moderación de márgenes. Yo creo que quizás esto hace pues que estén más relajados a la hora de hacer este pacto de rentas, que luego también quizás pueda venir explicado, pues como te decía, prácticamente tenemos un 35% de lo que producimos, que es una barbaridad, lo estamos vendiendo fuera, ¿no? Y el hecho de que tengamos ya muchas empresas que venden fuera y que están sujetas a la competencia exterior, esto genera pues una disciplina, por así decir, ¿no? Ellos se autodisciplinan, y unos se pasan con los márgenes y otros se pasan con los salarios porque saben que están compitiendo en un mercado global. Y quizás esto les ha hecho relajarse un poco, pero yo realmente no le encuentro tampoco una explicación clara a por qué no lo han hecho cuando les va a beneficiar a todos. Al
pues
final,
vamos a ver qué.
Beneficiar a las empresas y a los trabajadores.
¿Qué sucede en 2023 si hay pacto de rentas? Si hay pacto sobre las pensiones, la parte complicada de las pensiones, que es la que se ha quedado también un poco colgando de la brocha, y Bruselas estaba esperando una propuesta a 31 de diciembre. En fin, que serán muchas las preguntas y las respuestas a buscar en los próximos meses. José Ignacio Conde, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en Cope.
Muchas gracias, un placer.